FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Alimento y vida es parte de una corriente de pensamiento y acción que busca construir una nueva cultura con valores firmes. Y no estamos hablando de los valores que crecen o caen según la especulación de los mercados. Una cultura ética en la que no puede estar ausente el cultivo de alimentos sanos, basados en la agricultura ecológica. ¿Por qué agricultura ecológica? Para algunos puede ser redundante porque suponen que toda la agricultura es ecológica y se basa en el manejo respetuoso de los recursos naturales, una agricultura que cuida y protege a la Pachamama. Pero no es así. La enorme mayoría de nuestros granos, frutas y verduras se producen con grandes volúmenes de venenos que contaminan el suelo y los alimentos que en él crecen, el agua y el aire que respiramos. Todos dependemos de la agricultura porque los alimentos de nuestras familias y de sus familias, amigos oyentes, y una agricultura ecológica es la única que nos asegura alimentos sanos para el buen vivir, salud para los agricultores y trabajadores de la tierra y para los consumidores. Para que eso sea posible es necesario jerarquizar a la agricultura ecológica, agroecológica, orgánica, biodinámica, permacultura, natural o como le querramos llamar. Otra agricultura es necesaria, pero también otra agricultura es posible, como lo demuestran numerosas experiencias en todo el mundo y también en nuestro país, en las cercanías de Buenos Aires e incluso en nuestra misma ciudad. Pero para pasar de estas experiencias a una escala que permita alimentar sanamente a todos, exige otras políticas de Estado. Las políticas de Estado de las que hablamos deben promover la producción con técnicas ecológicas y promover en serio. Es distinto a la sumatoria de planes y proyectos aislados, discontinuos, con unos pocos técnicos y educadores. Hablamos de políticas nacionales en serio, no de discursos vacíos de contenidos y acciones concretas. Políticas integrales que contemplen la provisión de insumos, el acompañamiento técnico, el financiamiento y o exención impositiva, pero también que hagan realidad la compra de alimentos sanos para los comedores escolares, los hospitales, asilos, centros comunitarios. Políticas integrales que produzcan sano para alimentar nuestro cuerpo y hacernos más libres. Solo así haremos nuestro el futuro. Dice Eduardo Galeano, el mundo al revés nos enseña padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y aceptar el futuro en lugar de marginarlo.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Mis propios dioses.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Alimento y Vida. Si no me equivoco, el 77, voy llevando la cuenta. Y bueno, y hoy acá, bueno, quien les habla Julio, porque yo nunca digo quien les habla Julio, así que hoy lo voy a decir, Julio González. Muy yo, bien. Soy yo, señores. Bueno, y acá tengo la gratísima compañía de dos compañeros, el señor Martín Ojea a mi izquierda.
Buenas tardes, un gusto, Julio.
Ingeniero agrónomo él, ¿eh? Dije, también. Señor, no quise sacarte. No, bueno. Y el doctor Pablo Aristide.
Señor, también.
No, vos no te digo, señor. Ah, bueno. También va a estar llevando adelante el programa.
Buenas tardes.
Y bueno, como siempre, Joaquín, ahí en el comando de las perillas, los controles. Contento, seguramente, por el triunfo de anoche, 2-1. Sí, sí, fue transpirado, es verdad, pero finalmente la victoria quedó del lado que debía quedar.
Yo jugué Independiente contra Estudiantes.
Ajá, pero bueno, sí, está bien. Y también Juan Carvalho.
El tipo quería meter ahí. Para mí eso es un dato importantísimo, pero...
Juega Bochini.
No quería obviarlo.
El dato que toda la audiencia esperaba.
Sí, para mí creo que tenemos un móvil en vivo, me parece.
Sí. Nos vamos a conectar con él en cualquier momento para que nos cuente cómo marcha la previa. Sí. Bien. Y bueno, y Juan Carvalho, nuestro productor, también ahí... acompañándonos como todos los viernes. Che, bueno, entonces damos comienzo a este programa 77.
Muy bien.
Con las efemérides. Y no sé cuál de los dos va a leer la primera.
Yo agarro la primera.
Dale.
Pero después le paso la pelota acá. El 24 de abril de 2004, en Italia, Berlusconi prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución de Darwin en las escuelas.
El 27 de abril de 1927, nace Mauricio Borenstein, Tato Bores, actor cómico.
Capo, muy bien.
En un 29 de abril de 2003 en la provincia de Argentina, en Santa Fe, sufre la peor inundación de su historia.
Y el 30 de abril del 2011 muere Ernesto Sábato, escritor, ensayista, físico y pintor argentino.
Bien. Nosotros esperamos alguna reflexión tuya, Martín, acerca de la segunda efeméride.
De la primera. Usted la es, primera maestro, es maestro de escuela, ¿no? O de secundaria.
¿Qué tiene para decir al respecto?
¿Qué da biología das ahí?
A veces.
¿Cómo se acuerda?
Sí. Entra en la currícula, sí. La teoría de la evolución.
Prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución de Darwin en las escuelas, sí. No, sí, por supuesto que está la teoría de la evolución en las escuelas de Darwin, sí. Entre todas las otras teorías también.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas, sí.
Hay
sí,
una película muy buena, blanco y negro, debe ser el año 40, que trabaja Spencer Tracy. Y no me acuerdo el otro actor que era, bueno, era un gran bailarín, pero y que habla eso, lo acusan a un maestro de escuela porque empezó a hablar de la teoría de la evolución, ¿viste? Y se arma todo un juicio, el tipo lo llama, y el abogado defensor es Spencer Tracy,
no me acuerdo. No quiero arriesgar el nombre de la película porque heredarás el viento.
Creo que es esa, exactamente. Y pues, había un periodista.
Vamos a chequearlo.
Pero excelente película, la recomiendo. Muy linda. Bueno, ¿vos querías decir algo de Independiente? ¿Juega Bochini hoy no?
No. Sería ideal, pero.
Así igual, ¿no? Con la edad que tiene ahora, seguramente que hace la diferencia.
Seguramente sí. Pero
el Bocha.
Pero bueno, esperamos hacer un buen partido.
Bueno, ¿con quién juega hoy Independiente?
Con Estudiantes de La Plata.
Ah, Estudiantes, en la cancha de...
Del Rojo.
Acá en Avellaneda.
En Avellaneda.
Bueno, mucha suerte.
En el Libertadores de América, muchas gracias.
Mucha suerte. ¿Y juega Verón para Estudiantes? No. Creo que juega dos partidos más.
No tengo la más mínima idea.
¿No?
No.
Bueno. Ya lo vamos a averiguar ahora ya y...
Enseguida.
Che, bueno, vamos a cerrar entonces este primer bloque, que tratamos de hacerlo distendido. Pero seguramente no salió así. Así que vamos entonces al primer corte de la tarde y enseguida volvemos con más Alimento y Vida.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Economía social y solidaria es más democracia.
La comunicación construye nuestra realidad. Las organizaciones de la comunicación popular,
todos los días, en todo el país,
construyen el mensaje de que otro mundo es posible.
La comunicación es un derecho humano y no una mercancía.
Ponele un 10 a la comunicación democrática.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida y ahora lo tenemos acá para charlar acerca de este desalojo que parece que se viene. A Ricardo López, miembro de la Asamblea de Juan B. Justo, de Corrientes y Juan B. Justo, y coordinador general de la radio, Asamblea. Así que bienvenido, Ricardo.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Julio? ¿Cómo está el resto de la mesa? Buenas tardes.
Acá estamos bien, un poco bien, pero un poco mal cuando tenemos que hablar de este tema, respecto del desalojo. Y bueno, más que nada te voy a dejar que vos cuentes sintéticamente qué es lo que está pasando y qué es lo que se está generando a raíz de este problema, ¿no?
Bueno, para hacer un poquito de historia, antes que nada, digamos que a principios del mes de marzo nos desayunamos cuando retomamos un poco las actividades generales, tanto en la radio como en la asamblea, de que habían estado por el lugar empleados de Ferrocarriles Argentinos haciendo un relevamiento de los locales que tiene el ferrocarril. Esto nos da pie para decir que nosotros, tanto la local de la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes como este estudio de Radio Asamblea, están en unos locales que pertenecen a actualmente a ADIF, que es la Administración de Bienes de Ferrocarriles, y que fue cedido en el año 2004, en ese momento era ONAVE, para uso social. Esto da pie a que, digamos, de alguna manera Ferrocarriles pueda pretender que se le retornen estos lugares para darles otro uso. Ahora bien, te decía al principio, sí. Nos enteramos de la realización de esta obra a partir de estos episodios. Nos informamos porque la información pública, la información que había dado tanto el Ministerio de Transporte como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eran muy pobres. Fue una conferencia de prensa en el mes de noviembre que llevaron adelante Dietrich y Larreta, donde se informó del llamado a licitación para esta obra. Esta es una mega obra, es una obra de 3.000 millones de pesos. Te decía que se llamó a licitación, se hizo una conferencia de prensa, de ahí no surgió ningún otro tipo de información hasta que recién a fines de marzo perdón, a fines de enero, se abrió la licitación, se abrieron las ofertas y se adjudicó la obra. Se firmó el contrato de obra con la empresa que va a llevar adelante la obra en febrero, así que ya la obra está, digamos, llevándose adelante. Obviamente está en una primera etapa que es de, por parte de la empresa constructora, la realización de toda la ingeniería de detalle que le van a presentar a AUSA. AUSA es la que de alguna manera regentea esta obra y una vez que esto esté aprobado y esté todo resuelto, comenzará concretamente o físicamente a llevarse adelante la obra. Así como nos enteramos nosotros, la mayoría de los vecinos y todos los afectados por la obra no se han enterado, no ha habido ninguna comunicación de parte del gobierno de la ciudad de ningún tipo. Acá lo que comenzamos a tratar de ver es a informarnos de la situación en la cual estábamos nosotros y todo el resto de la gente en estos lugares. Los pliegos de licitación dicen muy poco, pero sí había una maqueta que se presentó el día de la conferencia de prensa, que es esa foto que nosotros estamos distribuyendo y estamos mostrando, donde aparece la estación de Chacarita Nueva sin las instalaciones de la asamblea, del local de la asamblea de Juan B. Justo y de la radio tampoco, y de un montón de lugares alrededor de la estación también desaparecen bajo un manto o una pintura verde, porque no sabemos qué va a haber ahí.
Claro, porque ahí quedaría como un espacio verde, o sea, porque si pasa por arriba el viaducto...
Sí, es que en realidad nosotros estamos al costado del viaducto. Claro. Según se lo mire, estamos a la derecha del viaducto. Ese lugar, como ustedes pueden ver en la foto, está desocupado, no hay nada. Quiere decir que perfectamente podríamos seguir estando, seguro, si quisiéramos, en esta construcción o con una construcción nueva. Bueno, a partir de ahí nosotros comenzamos a hacer primeramente una gestión, gestiones administrativas a través de o frente a todos los organismos correspondientes. Hicimos un par de interpelaciones al Ejecutivo en una reunión que llevó adelante de Rodríguez Larreta. Ustedes saben que tanto Rodríguez Larreta como Diego Santilli andan por los barrios, se reúnen con los vecinos, le cuentan de los vecinos de que tienen basura delante de su casa, ese tipo de cosas.
Pero para esto no se reunieron.
Claro, para esto no. Uh-huh. Así que nosotros fuimos ahí, le presentamos todo el problema, tanto a los dos. Los dos dijeron que tomaban nota y se iban a hacer cargo de llevar adelante una reunión informativa y deliberativa en tanto y cuando tomarían ellos conocimiento de las situaciones que están viviendo los afectados. Hasta ahora no hubo ninguna reunión. Para nosotros lo más importante fue que lo que primero hicimos, convocamos a una reunión de vecinos, de organizaciones, sobre todo teniendo en cuenta que la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes es una organización social y política que ha trabajado prácticamente desde sus inicios en red con otras organizaciones, tanto sociales como políticas, inclusive con instituciones estatales de la comuna. Así que bueno, llevamos adelante una asamblea, convocamos a todo este grupo y fue una asamblea importantísima con más de 100 personas y ahí se decidieron llevar adelante varias acciones o llevar adelante acciones en distintos frentes. Así que en el área legislativa nosotros estuvimos entrevistando a varios legisladores de distintos bloques políticos. Se llevó adelante la legisladora Andrea Conde, confesionó un pedido de informes al Ejecutivo que se presentó en la legislatura, que se trató sobre tablas hace 7-8 días, que se aprobó, y mediante este pedido de informes el Ejecutivo de la ciudad tiene que responder dentro de 30 días respecto de lo que se le está consultando, qué es, qué pasa con estas obras y cuál es la situación tanto de la Asamblea como de Radio Asamblea. Por otro lado, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, también lo pusimos en conocimiento de esta situación. Ellos libraron un oficio a la DIF, también requiriendo información y demás respecto a la obra, con un plazo de 10 días que ya se vence, o ya está vencido, se venció esta semana. Así que vamos a ver qué respuesta nos dan. Y por otro lado, lo que estamos tratando es, junto a todos los vecinos y demás interesados, es llevar adelante un proyecto, digamos, como para presentar al Ejecutivo. Nosotros, antes que nada, hay que decir que estamos a favor de la obra.
Eso te iba a decir, que estaría bueno que lo aclares. Sí.
Consideramos sí. que la obra es importante, que es una obra que trae progreso. Es más, nosotros hemos hecho reclamos hace tiempo atrás respecto a la situación del paso a nivel por los accidentes que han ocurrido. Así que muy lejos de estar en contra, estamos a favor de la obra, pero sí consideramos que se deben respetar las situaciones de particulares claro. y las situaciones uh-huh. generales, porque digo, acá no solo hay vecinos que se afectan y nosotros en particular en la zona de la estación Chacarita, sino que va a haber vecinos en la estación de Paternal, que también se va a hacer una estación nueva, e inclusive en todo el trayecto de este viaducto, le contamos a los oyentes, por si no lo saben, es un viaducto elevado que va a elevar las vías del ferrocarril 5 o 6 metros para arriba y que va a ir desde Palermo hasta Paternal. Así que bueno, un poco hasta ahí es resumidamente la situación que estamos viviendo y cómo estamos llevando adelante algún tipo de respuesta.
Bueno, antes de cerrar con vos esta charla, vamos a escuchar un audio que tenemos acá y a ver, vamos adelante.
Una gran obra para la ciudad, como decía Guillo. Piensen que con esta obra, con una sola obra, se hacen 11 pasos a nivel que hoy tienen barrera. Se transforman en pasos sobre nivel, o sea, el tren va por arriba. Eso desde el punto de vista primero y principal de la seguridad vial, es un avance enorme. Una barrera en una ciudad es peligrosa. Hemos visto accidentes por todos lados. Y generalmente un accidente de tren en una barrera termina con víctimas fatales. Así que la primera prioridad...
Bueno, ¿qué opinas de este muchacho? No, de muchacho este no, digo, de lo que está diciendo.
Sí, en parte tiene razón, es una obra importante. Lo que nosotros decimos que estas obras, como cualquier tipo de obra que se tiene que llevar adelante, inclusive que son algo que ya está pautado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por uh-huh. la Ley de Comunas, deben hacerse en consulta con los vecinos. Es decir, esta obra, si bien es una obra vial, es una obra que en parte está dentro de la jurisdicción del Estado Nacional, hay toda una serie de espacios nuevos que se crean a partir de la obra que van a pasar a ser regenteados por la ciudad. Entonces, esta situación da lugar a que los vecinos, amparados en la Constitución de la ciudad y en la Ley de Comunas, debe dárseles participación para que decidan qué quieren hacer con estos espacios. Tomamos como un antecedente el ejemplo de la Manzana 66, donde el gobierno había bajado con un megaproyecto para hacer un gran estadio, playa de estacionamiento y todo lo demás. Y los vecinos, digamos, impusieron de alguna manera sus derechos respecto a esa Seguro. Situación y se dio vuelta un poco el proyecto y finalmente se terminó en un proyecto consensuado con vecinos. Acá pensamos que pasa exactamente lo mismo. Hay que además advertirle a los vecinos que van a quedar liberados un montón de espacios, de lugares debajo del viaducto, que también son espacios que van a incorporarse a la ciudad y por lo tanto deberían tener este mismo régimen en cuanto a la decisión de qué se hace con esos espacios.
Sí, ahí digamos se me venía a la mente digamos lo que también puede ser sintomático digamos de algunas cosas, de algunos manejos digamos del gobierno de la ciudad. Hace poco veía esto, una campaña comunicacional en internet que se llama Buenos Aires Elige, digamos, del gobierno de la ciudad, donde los ciudadanos podemos presentar propuestas y votar. Y eso, por un lado, una campaña todo muy, muy bonita de comunicación, y cuando realmente tiene que hacer, digamos, una consulta por una obra que ya, digamos, está en licitación y demás, no se hace. Y bueno, nada, como está la Ley de Comunas y demás, y bueno, hay cosas que digamos, desprolijidades como mínimo, ¿no?
Sí, que en realidad esto pasa en muchos aspectos en el gobierno de la ciudad, son esos estos espacios participativos que ellos largan en las web directamente, claro. ¿no? Es decir, no son de cara a cara a los vecinos, por supuesto, son lugares donde uno puede dejar su inquietud y demás, individualmente, por supuesto, que en algún momento alguien le va a contestar.
Sí, dejan el
lugar.
La inquietud la dejan, pero después nadie te da.
Nosotros decimos que en realidad hay constituidos legalmente espacios donde los vecinos tienen tienen participación, como son los consejos vecinales.
Claro, claro.
Existen 15 comunas con consejos vecinales donde los vecinos se autoorganizan y ahí sí deciden qué quieren hacer y además plantean reclamos y le plantean cuestiones tanto al gobierno comunal, digamos, o a la junta comunal, no es un gobierno, como al ejecutivo, ¿no? Existen los espacios, el gobierno obviamente no es lo que le interesa, ¿eh? Claro, lo que le interesa, seguro, son estos 140 caracteres que vos le mandes un tuit diciéndole alguna cuestión y ahí quedará.
Bueno, Ricardo, un gustazo haber compartido este momento con vos y bueno, interiorizarnos un poquito más de lo que está pasando. Este último sábado hubo un festival también, aparte de la asamblea, muy, valga la redundancia, multitudinario.
Sí, en realidad llevamos adelante una jornada que incluyó el festival. La idea era hacer una jornada donde se visualizara un poco las actividades de la asamblea y también hicimos una charla debate con vecinos, con especialistas respecto a esta situación del viaducto, que también fue muy interesante y que dio lugar a una participación, una apertura para la participación de vecinos. Y estamos encaminados en eso, en llevar adelante actividades, en informar. Realmente nosotros, te digo que nos desayunamos con que la mayor parte de los vecinos que están afectados desconocen totalmente la realización de la obra. No tienen idea que se va a hacer una obra. Creo que se van a enterar, ya te digo, cuando levanten la ventana de su dormitorio, claro, se encuentren con que les pasa un tren por delante.
Bueno, Ricardo,
gracias a ustedes por difundir esto y bueno, estamos todos en esta lucha.
En la lucha, seguro. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, esto es el fin de otro bloque del programa de hoy, de Alimento y Vida. Enseguida volvemos, no se vayan.
La economía social y solidaria es más democracia.
El género es una construcción social, atravesada por relaciones históricas, culturales y familiares.
Trabajar con perspectiva de género es comenzar a cuestionarnos acciones y modelos de comportamiento que damos por naturales. Es aprender a valorar y distinguir las consecuencias que nuestras acciones producen en hombres y mujeres.
Para una economía que respete los derechos de todos y todas,
ponele un 10 a la equidad de género.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida. Todos escuchábamos recién a Ricardo. Ricardo López, coordinador general de la radio, hablando sobre el problema del desalojo de este local. Y, che, acá me dicen que hay un... ¿Tenemos? Ah, sí, está entrando un...
llamado.
¿Llamado? A ver, sí. A ver.
¡Contesten!
Sí, hola. Sí, hola. Bueno, qué lindo, tenemos un llamado, sí.
Sí, qué llama, qué lindo, ni el 8 cuartos. Acá, a mí no me vienen, no me están atendiendo.
Pero hola. Sí. Hola, señor, tranquilícese usted, está hablando con...
¿Quién es ese que habla ahí?
Escuche, yo estoy muy tranquilo, señor. Por lo menos hasta este momento estaba muy tranquilo. Escúcheme un segundito. Hola, ¿me escucha?
Sí, lo escucho perfecto.
Bueno, como usted grita, parece que no escucha.
Yo grito porque soy jubilado. Nosotros somos gente grande, jubilado.
Está bien, señor. Pero lo que yo quiero saber es, usted está llamando, le quiero que sepa que usted está llamando a un programa de radio, un programa Alimento y Vida, es esto. Usted está llamando...
¿Qué Alimento y Vida? A mí me tiene... Yo llamé al Ministerio de los caraduras del gobierno del Ministerio.
Bueno, no, pero entonces escúcheme. Me parece que usted se equivocó de número, señor, porque esto no es el Ministerio.
No me equivoqué. Yo marqué el número y pero a mí me pasaron acá. Así que ustedes me tienen que atender. entender.
Pero escúcheme, debe haber marcado mal, señor. Esto es una radio, un programa de radio.
Bueno, sí. Lo que sea, la radio mejor todavía.
Bueno.
Mejor.
Está...
Caladuras.
No, ¿a quién se está refiriendo?
A la gente que te los, nos trata mal.
Eso, bueno,
mal,
a ver, o sea que usted tiene algo para comunicar. Esto es un programa de radio y la idea es comunicar. Así que díganos cuál es su
problema. ¿Qué están haciendo ahí?
Bueno, este es un programa donde tratamos de hablar, bueno, por ejemplo, de los problemas de la gente. Cuéntenos cuál es su problema, porque está tan enojado y a qué ministerio usted quería hablar.
No estoy enojado.
Bueno, parece.
Yo estoy alterado.
Ah, está. ¿Por qué está alterado, señora? Si
me
de esa
han
manera...
sacado los remedios, querido. Me han sacado el remedio de la hipertensión.
No me...
Yo estoy con la hipertensión, entonces cualquier cosa me hace poner nervioso.
No, pero tranquilícese, hombre. Escúcheme una cosita. No se ponga así. La idea es que usted pueda comentarnos qué le pasa. A ver, antes que nada, ¿cómo es su nombre? ¿Quién está hablando ahí?
Le está hablando Renzo. El nombre mío,
sí.
Y el nombre de mi compañero, Enzo.
Renzo y Enzo.
Sí, Renzo soy yo, y Enzo, ¡Enzo! ¡Estoy saliendo en la radio!
Ah, usted...
Acá,
hola.
Me está haciendo como que el pulgar para arriba, y me hace que le, con el dedo en el cuello.
Bueno.
Vamos a, porque somos gente grande.
Está bien, señor.
Jubilado.
¿Usted vive con Enzo? ¿Usted vive con Enzo?
Vivimos los dos,
son,
y juntos.
Viven en pareja.
¿Me quiere faltar el respeto?
No, señor, no tiene nada. No es faltarle el respeto. Usted vive con su pareja, Enzo. Eso es lo que quiero saber, nada más.
Es mi compañero, porque nosotros minga nos van a meter en eso geriátrico que te ponen ahí la droga. Y estás hecho un pan mojado todo el día poniéndote, te ponen Mirta Legrand, una cara dura son.
Es verdad, vio que ahí en Mirta Legrand, hablando esto de los jubilados, ¿lo vio el presidente cuánto dijo que es la mínima que ganan los jubilados? ¿Usted gana eso?
¡Que me vengan a dar los 9.000 y pico! ¡Ganamos mucho menos!
¡No me diga!
Señor. ¿Presidente de qué? De la guita y de la... No nos metan con los jubilados.
No, por favor.
No se metan con nosotros.
Renzo, cuénteme usted dónde vive, en qué barrio está.
Vivimos en un monoambiente con Enzo.
¿Y dónde? ¿En qué barrio viven?
Vivimos en el... Acá en ¿cómo es? ¿Se llama esto,
no sé,
Enzo?
¿Villa?
En la Paternal vivimos.
Ah, qué lindo, la Paternal. Escúcheme, hincha de Argentinos Juniors, seguro.
Como por supuesto, el glorioso Bichito, por favor, señor, que la cosa, Enzo, me parece que este es de Platense.
No.
¿Usted de qué cuadro es?
No, yo soy de River, señor, Renzo, soy de River.
Bueno, no sé. Igual, bueno. ¿Qué me vienen a distraer con el fútbol?
No, bueno.
Me tienen que atender.
Bueno, escúcheme una cosita. Usted me estaba diciendo que vive en un monoambiente. ¿En qué piso están?
Y lo más barato que conseguimos. Estamos como en el piso 9. ¿En qué piso estamos, Enzo? Me hace con las dos manos. En el piso 10 estamos.
Ah, en el piso 10. Bueno, y ahí hay problemas con la luz. Porque vio que hay algunos cortes ahora en la ciudad.
¿Cómo algunos?
Bueno, no sé.
Hay un montón... ¡Están todo cortado! Tenemos acá Edeluz, ¿cómo se llama Edeluz? No
Edenor,
sé,
Edenor.
No, Edenor no, eso de Edeluz, no sé, son unos desgraciados.
Y escúcheme, usted vive en el 10º piso y le cortan la luz seguido, ¿cómo hace para no sé, para subir los 10 pisos, está en buen estado?
Enzo está en un postrado, Enzo, que yo lo atiendo,
sí.
Porque yo todavía... La prótesis de la cadera que me pusieron en el tornón me agarró bien.
Ajá.
Entonces me dura.
Sí.
Me dura.
Claro, me imagino. Pero bueno, a Enzo no. Bueno, ¿y cómo? Dígame, cuando cortan la luz, ¿cómo hace para subir?
Hemos armado con los vecinos,
sí.
Con unos palos y una sábana como una especie de montacarga.
Ajá, ¿y qué lo sube por
ahí? Y ahí mismo,
sí.
De ahí... Llamamos a Oscar, que viene con el hijo, que son del tercero, Sí. Y nos bajan a Enzo con el montacarga del palos y sábanas.
Ah, mire usted. Bueno, bueno, por lo menos se las arreglan, más o menos.
Y... No, ¿qué me va? Vamos a arreglar. No vino un tal, no vino un disparate de luz. Dios, y ni siquiera me dicen por el aparatito. Me fui a quejar al pago fácil.
Y no, pero ahí el pago fácil, señor, no, no le van a recibir la queja. Usted tiene que ir
pero
a...
No recibe la guita bien que la recibe.
Sí,
la
eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Mire, Enzo, usted es Renzo, Enzo su
yo
compañero.
Yo soy Renzo, ¿cómo es su onomástico, su cumplido? ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Julio, señor Julio González, está hablando con Julio González del programa
bueno,
Alimento y Vida.
Sí. Qué bueno, porque me gusta que la gente haga programas en la radio y digan las cosas.
Bueno, mire, si a usted le interesa volver a hablar con nosotros, estamos acá todos los viernes de 6 de la tarde a 7 de la tarde.
Me gustaría, pero igual, ¿cómo? ¿No me van a decir algo entonces?
¿Qué? ¿Qué quiere que le digamos?
Mira algo, no sé. ¿Qué se le ocurre que me puede decir?
Nosotros, mire, le podemos hablar acá de diversos temas, pero algo que le puede interesar a usted y que podemos seguir charlando si vuelve a llamar al programa, es acerca del cuidado de la salud, el comer sano, el hacer ejercicios, el cuidarse.
Eso lo estamos haciendo.
Ah, bueno.
A Enzo y a mí, como ya no tenemos casi los dientes, estos hicimos vegetarianos.
Ah, bien, bien. Bueno, ves que eso ya es un avance muy importante, Renzo.
Sí, porque además, con los 6.000 y pico, ¿qué carne me voy a comprar? Si un cacho de carne te sale casi 400 pesos.
Claro, no, bueno, pero bueno, no se ponga nervioso, Renzo, que le sube la presión. Mire, si usted le interesa charlar más, el viernes que viene podemos comunicarnos y charlar un poquitito del programa y de los problemas que tienen ustedes. ¿Qué le parece?
Sí. Acá, Enzo, ¿qué decís vos? Dice Enzo, me hace con el pulgar como que son buena gente.
Bueno, yo quiero que le mande un abrazo muy fuerte a Enzo y a usted le mando un abrazo y un beso grande, Renzo.
Ah, bueno, entonces yo le mando otro abrazo y ya le vamos a hacer llegar. Después voy a ver cómo le hacemos llegar unas conservas que hacemos nosotros en casa.
Bueno.
Unas berenjenas en el escabeche. O alguna cosita.
Bueno, cómo no, Renzo. Yo, es más, si quiere lo recibimos acá en el programa y viene a charlar con nosotros. Pero
pero dígame una cosa.
Le digo.
La
le
luz,
digo.
Sí. Los remedios sí. Y todos esos asuntos, ¿qué pasa?
Y pasa que está mal la situación, vio que el cambio de gobierno era un cambio que parece que no era tan alegre como decían, ¿no?
Más que alegre, esto es, ¿sabe lo que se nos viene?
¿Qué?
Se nos viene el globo no está ni pinchado está el globo, porque si me decís aunque sea el globo pinchado lo emparchamos.
Claro.
Pero ya el globo se fue para Japón,
y hay que tener paciencia, Renzo, pero bueno, desde acá aportamos el granito de arena para tratar de cambiar todo eso. Renzo, acá me están apurando para tener que cerrar este bloque, fue un gustazo hablar con usted.
Le mando un abrazo al otro muchacho ese, que no sé qué.
Juan.
Ya Juan, le voy a mandar las conservas, entonces.
Mire, la estamos esperando, Le mando un abrazo muy grande y saludos a Enzo, Renzo.
Acá te están saludando, Enzo. Bueno, ahí
chao, Renzo.
Se les mueve la mano.
Ah, mándale saludos, Un abrazo para usted.
Qué lindo.
Cuídese, Renzo. Hablamos la semana que viene,
Los espero, Yo de acá no nos movemos. Oh. Estamos atrincherados.
Muy bien. Listo, Renzo. Un abrazo grande,
Abrazo para las que nos escuchan. Chao, chicos.
Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, estamos de vuelta, último bloque de Alimento y Vida. En este bloque vamos a tratar el tema que estuvo bastante presente en los medios a partir de la movilización, la protesta que hicieron productores familiares hortícolas en la Plaza de Mayo, como consecuencia de todas las cuestiones negativas que están afectando al sector, principalmente en el último año y pico. Y para hablar de esta cuestión, de la movilización que hubo este miércoles, antes de ayer, lo tenemos a Roberto Solano en línea. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto escucharte. El equipo de Alimento y Vida te saluda. Y bueno, como escuchabas, queríamos que nos cuentes un poco los motivos de la movilización y ahí arrancamos la charla.
Sí, bien, no aclarar un poco, no es este último año que estamos haciendo estas condiciones, ya veníamos de hace mucho tiempo,
Sí, la economía, es verdad.
De todo el país veníamos mal y con esta última...
Se agravó,
Se agravó la situación, obviamente, sí.
Bien.
Sí, bueno.
Y bueno, contanos un poquito cómo el miércoles, qué sensación les quedó, cómo lo toma la gente esta medida que ustedes llevaron adelante.
Nosotros la tomamos positiva la jornada, porque fue a nivel nacional. Uh-huh. Y acá en la provincia, se hizo sentir el verdurazo que se hizo en Plaza de Mayo, una movilización masiva de todo el pequeño productor de todo el cordón verde de La Plata, donde nos movilizamos al Ministerio de Agroindustria de Nación, porque entendemos que ya la provincia agotamos todos los recursos acá en la provincia y tenemos que recurrir a Nación, ¿no?
Seguro.
Porque entonces por eso estuvimos ahí, fuimos atendidos por un subsecretario, a donde ellos van a tomar conocimiento de la situación. Si bien ya estuvimos con...
Hola. Hola, hola.
Se cortó, parece.
Parece que se cortó la comunicación. Estábamos hablando entonces con Roberto Solano. ¿Vos querías acortar algo, Pablo?
No, un poco... justo iba a preguntarle, cuáles eran los principales problemas que estaban teniendo y cuáles eran las demandas que habían llevado el miércoles, porque primero pasaron por el Ministerio de Agroindustria. Uh-huh. Y después se movilizaron a Plaza de Mayo para hacer el verdurazo. Ahí está. Bien,
ahí volvió.
Está, sí, no, Roberto.
Te escuchaba, sí, Roberto. Disculpa, se cortó. Sí.
Sí. Tenemos el problema también de los teléfonos que no podemos comunicar, ¿no? Eso, recurrente la situación.
Los cortes.
Sí. Roberto, ¿cuáles son los principales problemas que están teniendo en el sector y cuáles fueron los reclamos que llevaron el miércoles al ministerio?
Mira, los reclamos son varios, ¿no? Pero puntualmente es por el tema que sufrimos, que venimos sufriendo año tras año, donde el Estado no pone los recursos necesarios que nosotros lo planteamos para volver a reactivar las economías regionales del país y de acá del cordón verde de La Plata. Fuimos a llevar los pedidos al Ministerio de Agroindustria, ya que ellos son el mayor no responsable, pero sí lo...
Hola, bueno, se volvió a cortar, che, qué macana.
Estamos ahí con dificultades técnicas.
Vamos a ver si insistimos y logramos recontactar, pero ya se cortó dos veces. Che, yo hoy estaba viendo un poco los diarios, ¿no? Acerca de los motivos por los cuales se produjo
la movilización.
La movilización de este miércoles. Ya el lunes había habido también, de otras organizaciones.
Sí, mismo organizaciones también.
También otro verdurazo. Y decía que entre los motivos es la suba de los alquileres de la tierra, el precio de los insumos, la eliminación de programas de apoyo estatal a la actividad y la caída del consumo en el mercado local son los factores que que explican la situación del sector. Pero dale, a ver, vamos. Hola, sí, Roberto, ¿nos escuchás?
Sí. Ahí le escucho, se entrecorta un poco, pero te escucho bien.
Bueno, Roberto, hola. Sí, ¿cuál fue, digamos, en el ministerio obtuvieron alguna respuesta, algún compromiso, digamos, que pueda resumir un poco algún resultado de esta movilización del miércoles?
Sí, tuvimos con un subsecretario, Rossi, donde, bueno, atendió nuestra problemática y lo debemos de conocer la situación que estamos pasando acá en la provincia y en las otras provincias del interior, ¿no? Bueno, tomó nota y bueno, ahora la semana que viene tenemos una reunión pactada ya para ver cómo seguimos trabajando con el ministerio.
Claro, ¿y qué tienen, digamos, expectativas con respecto a esto? ¿Creen que, digamos, se pueda avanzar?
Sí, digamos, las expectativas son mínimas que tenemos, ¿no? Porque ya venimos hablando con ellos. Hace un mes atrás estuvimos con Santiago Hardy, que es el secretario de Agricultura Familiar, y bueno, pedimos audiencia y no nos dieron las audiencias. Tuvimos que llegar a recurrir a una movilización masiva donde sí nos abrieron las puertas y nos atendieron. Entonces la expectativa nosotros ya la perdimos hace mucho tiempo y bueno, creemos que nosotros que tenemos que continuar y seguramente nos van a dar respuesta, pero no creo que sean las que nosotros vamos a plantearlo, ¿no? O lo que ya tomaron conocimiento.
Roberto, y ante esto, ¿cómo decís? Bueno, como que las esperanzas de que los escuchen o que hagan algo, porque digamos, escuchar me parece como que un poco cuando ustedes se ponen firmes, los terminan escuchando, pero el tema es si les dan alguna solución, o sea, y por lo visto, por eso vos decís que no tenés muchas esperanzas de que...
Sí, no, son esas lo que vamos viendo con este gobierno. Si bien ellos se llaman al diálogo, hablan del diálogo, sí. El diálogo está, pero digamos después en caso de concretarlo algo concreto, no aparece. Entonces eso es lo que vemos nosotros, ¿no? Tanto como nación como provincia y municipio.
Claro, sí, y es medio una constante, ¿no? Porque también con los becarios del CONICET pasa lo mismo, como que viste a fin de año firmaron algo para reincorporar, claro, 500 personas y bueno, y digamos como que un poco... Es como zafar el momento, ¿no? Bueno, ¿y qué tienen pensado, como tu poca expectativa al respecto, qué tienen pensado seguir o llevar adelante si esta situación continúa así? O sea, profundizar las medidas.
Sí, nosotros seguramente vamos a seguir con las medidas de lucha. Esto no nosotros es un comienzo y no termina acá. Termina cuando el pequeño productor tenga su tierra, un pedazo de tierra, ¿no? Pero bueno, nosotros las expectativas no las perdemos, no bajamos la esperanza que algún día vamos a conseguirla, porque nosotros vamos a continuar con una medida de fuerza seguramente más contundente o de alguna otra manera, porque de alguna manera es que el gobierno escucha, digamos, ¿no? Muchos sectores de distintas cosas lo hacen así, digamos. Y nosotros también entendemos que es la única manera que podemos conseguir mínimamente que nos ayuden. Claro. Por eso vamos a hacer reuniones acá en la zona, donde vamos a agruparnos varias organizaciones. Si bien ya lo estamos, necesitamos sumar más fuerza con distintos sectores. No creo que la unidad multisectorial es muy muy alentadora, que venimos trabajando hace mucho tiempo ya, ¿no? Y creo que vamos a continuar con esa misma metodología.
O sea, decís, digamos, están en reuniones con distintas organizaciones del sector, de pequeños productores, campesinos, la agricultura familiar, y tratando también de vincularse con otros sectores de trabajadores, digamos.
Sí, así es lo que venimos trabajando. Así que bueno, creo que vamos a continuar. Todavía no tenemos fecha definida, pero seguramente vamos a seguir. El tema de la inseguridad también es muy muy agravante acá en la región, ¿no? Hace una semana mataron a un compañero nuestro, bueno, todo eso se va agravando cada vez más la situación, ¿no? Si nosotros dejamos de producir verdura, también la economía de los barrios y todo se agrava cada vez, porque la situación económica del país, digamos, está complicada. Claro. Eso así lo vemos nosotros y, bueno, cada vez más delincuencia, más inseguridad y todo eso agrava la situación.
Roberto, esto que mencionás vos, ¿en qué circunstancias falleció este compañero que decís?
Por un robo. Entraron a la quinta, robaron y lo asesinaron a sangre fría en su propia casa, en su propia vivienda. Entonces, eso fue el día lunes a la tarde.
¿Este lunes?
Sí, el lunes pasado, sí.
Bueno, Roberto, ¿querés acotar algo más, agregar, decir algo más que tengas, no sé, para comunicarnos?
Sí, no, creo que la situación se va a agudizar ahora que ya entra el invierno, se va a agudizar, la verdura va a valer, va a subir, va a tener precios por las nubes, porque después del gran temporal que tuvimos acá en La Plata, en la región, el 5 de febrero se fueron muchas quintas, han perdido su abastecimiento. Bueno, se va a sentir un poco el desabastecimiento en el mercado porque no hay verdura, y eso va a repercutir en el bolsillo de los argentinos porque no va a haber verdura y la verdura va a valer carísimo. Y después, como siempre pasa, no hemos escuchado muchas veces el boicot al tomate, a la lechuga, a la cebolla y todo eso, pero claro, nosotros no somos los que ponemos esos precios, ¿no?
Claro,
son intermediarios y la economía. No somos los responsables, no, claro, prácticamente
sí, sí.
No.
Claro, sí, hoy leía que el cajón de 30 kilos de tomate, los trituradores lo pagan 40 pesos, sí. y en las verdulerías el kilo, bueno, el tomate sí, vale 25 más, ¿no? Y a ustedes les pagan sí, 30 sí. El cajón.
El cajón, para sí, exactamente, ejemplo, bueno, ¿no? Eso es mucha la diferencia que está muy bueno. Esto nos sirve, la audición esta nos sirve para difundir la situación que estamos pasando los pequeños productores, no solamente aquí en La Plata, hablo a nivel nacional.
A nivel nacional,
¿no? Con sí, el tomate, sí, sí. Con la lechuga, con el morrón, los que plantan algodón, los que plantan maíz, todo sí, lo que sí, son sí, economías sí. regionales, ¿no? Yo te hablo todo de economías regionales, claro. no de los grandes pules sojeros, que ellos sí tienen, tienen el banco abierto para los créditos, todas esas cosas, ¿no? Y el gobierno ha abierto las importaciones, le sacó las retenciones y todo, y bueno, eso repercute en nosotros, ¿no? Repercute en nosotros.
Bueno, Roberto, te tenemos que despedir porque ya estamos terminando el programa. Desde Alimento y Vida, bueno, por supuesto estamos con ustedes, nos solidarizamos y siempre que haga falta que ustedes tengan algo para decir, está acá el programa a disposición.
Bueno, no, muchas gracias por difundir la situación que estamos pasando los productores y bueno, agradecer por la difusión.
Bueno, gracias a vos por comunicarte con nosotros.
No, por favor.
Hasta luego, Roberto. Bueno, era Roberto Solano, representante de la Federación Nacional Campesina, comentando un poco lo que sucedió, los motivos por los que se dio este miércoles la marcha en Plaza de Mayo. Bueno, y vamos a ir cerrando el programa con las noticias, con algunas pocas noticias caliza, porque no sé cuánto nos queda, pero queda uno o dos minutos. Yo tengo el reloj que me adelanta, pero bueno, nos quedan tres minutos. Así que, ¿qué podemos decir?
Un clásico, la fecha de la próxima feria de Directo del Productor al Consumidor en la Facultad de Agronomía, 13 y 14 de mayo.
Bien, o sea, el segundo fin de semana.
Segundo, como siempre, segundo fin de semana, que es 13 y 14 de mayo.
Bien, bueno. Che, y bueno, acá hay un resumen de lo que sucedió en la feria. Fue una bastante gente, visitas, charlas, música, estuvo Mamá Cultiva. Hicimos la radio abierta acá con el amigo Martín Ojea y con Juan Carballo. Y bueno, por supuesto, Carlos Carballo también. Estuvo el dúo Palo Blanco. Estuvo docentes y becarios del CONICET hablando del problema que, bueno, muy brevemente mencionaba hace un ratito de que el gobierno, a ver, ¿querés decirlo vos sintéticamente?
Ministerio de Ciencia y Técnica no está respetando los acuerdos de reincorporación de los becarios recomendados y no incorporados como investigadores. Entonces el conflicto va a seguir, digamos.
Claro, los tipos, viste, como que son re cortoplacistas, ¿no? Como que en el momento dicen sí, 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 y bueno, dentro de 3-4 meses hacemos otra cosa, y después no hacen nada y parece que, bueno. ¿Qué más tenemos, che?
Por ejemplo, miércoles 17 de mayo, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se presenta el programa de extensión de la Facultad de Agronomía para el área metropolitana bonaerense. Allí, bueno, hay distintos proyectos que se enmarcan dentro de ese programa de extensión. Así que, bueno, hay invitadas las organizaciones, digamos, de pequeños productores de los cinturones hortícolas de Buenos Aires, de La Plata, etcétera, para la presentación de este programa de extensión que lleva a cabo la Facultad de Agronomía.
Bueno, muy bien. Che, bueno, creo que eso es lo. Después, bueno, el 24 de mayo arranca el curso de Economía Social y Desarrollo, pero ya vamos a tener tiempo de ir difundiéndolo en programas venideros. Bueno, nos queda un minuto, así que yo ya me estoy despidiendo. Yo quiero que el amigo Martín Ojea tire un resultado de Independiente hoy.
Ah, no.
Un resultado de hoy, no se anima, tiene miedo a una derrota. ¿Qué te podría decir?
Catastrófica.
Catastrófica.
Sí, sí, sí.
Bueno, Pablo, un gusto haber compartido también con vos este programa.
Igualmente. Siempre grato.
Siempre, muy bien. Siempre, para mí también es un gusto recibirlos. Y bueno, como siempre, compartir con Joaquín y con Juan el programa. Así que nos estaremos encontrando el viernes que viene a las 18 horas en Alimento y Vida.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.